Bueno, y seguimos con una información muy importante para el día de hoy, Gastón, que tenemos que hacer hincapié entre todos, ¿sí? Todos luchar por o en contra del abuso infantil. Una problemática que se da a lo largo y ancho del mundo, pero que se acentúa en ciertas provincias, a veces pasa desapercibido y nos damos cuenta cuando ya es tarde, y no podíamos dejar de pasar este día, que es el Día de Lucha Mundial contra el Abuso Infantil, para charlar con Miguel Molina, es el defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que tengamos algunos tips de cómo nos damos cuenta. ¿Cómo está la situación de abuso aquí en la provincia? ¿Qué tipo de herramientas tienen los niños, las niñas y los adolescentes, los padres que advertimos una situación para encarar una denuncia de este tipo, etcétera? Molina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gastón Daza y Alejandra Farías, los saludamos.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bien.
Permítanme primero, Alejandra y Gastón, agradecerles esta constante preocupación de ustedes como periodista y el canal por las cuestiones que afectan a la niñez y a la adolescencia. Como bien has dicho, hoy es un día establecido por las Naciones Unidas para que todos los países, todas las comunidades reflexionen, consideren. Es un llamado de atención hacia este flagelo que afecta al sector más vulnerable de nuestra sociedad, que son los niños y las niñas, pero fundamentalmente a una de las violencias más extremas y más brutales que se pueden ejercer sobre un niño y una niña, que es el abuso sexual. No existe en la historia de la humanidad una peste, una plaga que haya causado tanto daño como el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Si podemos poner un poquito en contexto, y tenemos un poquito de tiempo, la Defensoría ha encarado en este tiempo una campaña de prevención para disminuir los niveles de tolerancia social sobre la violencia y otras vulneraciones de los derechos de los niños y las niñas. Y esta expresión, disminuir la tolerancia social, hasta parece bonita, pero si la analizamos un poco, es un apelativo bastante terrorífico. A ver, y voy a ser cuidadoso. Nosotros notamos que existe una menor tolerancia social de la sociedad, por ejemplo, a la violencia que se ejerce sobre los animales. Uh-huh. De cotidiano vemos cómo la sociedad reacciona cuando una persona lastima, hiere, o realiza prácticas reñidas, digamos, con el comportamiento humano respecto de los animales. Entonces, hay un vecino que denuncia, las redes explotan, y realmente la persona que daña a un animal es expuesta socialmente y al mismo tiempo denunciada. No ocurre lo mismo con los niños, porque lamentablemente la violencia hacia los niños es una cuestión que está, no sé si consciente o inconscientemente, justificada y promovida por la sociedad. Yo le voy a plantear, si usted me ayuda a invertir el rol.
Pero ahora, Molina, disculpe que lo interrumpa, ¿no sería revictimizar a la víctima si uno sale a escrachar puntualmente la situación?
Yo considero que tenemos que actuar sobre el victimario, y en ese sentido estamos en falta, porque de las violencias que ejercemos sobre los niños, solo un 10% toma estado administrativo. Y hay un 90% por descubrir y denunciar, por eso el apelativo de la campaña es no te calles, denuncia. Y sobre esos mitos, por ejemplo, usted habrá escuchado muchísimas veces esta expresión, un chirlo a tiempo siempre viene bien, ¿sí o no?
Sí.
Y si no le pegas no aprende, ¿no? Uh-huh. Y eso está instalado en la cultura de nuestra comunidad, que a diario nosotros escuchamos esta expresión. Y no es una cuestión de los más vulnerables o de las víctimas, sino del común de la sociedad. Y otra expresión que también escuchamos a diario es: a mí mi familia me pegaba y yo salí bien. ¿Han escuchado ustedes esa expresión?
Sí, totalmente.
Bueno, es más, probablemente usted en este momento esté pensando, como esta mañana hablaba en términos coloquiales con una colega suya, dice, bueno, a mí mi mamá me corregía con una varita, el otro dijo, yo extraño los chancletazos de mamá. Entonces la violencia hacia los niños está no solo legitimada, sino promovida. Inclusive una expresión que es mucho más dolorosa, que es aquella cuando los adultos manifestamos, a mí me duele mucho más que a vos, te pego porque te quiero. Y es asociar la violencia a algo que está completamente reñido con la violencia, que es el amor, ¿no? Entonces, esta, y a lo mejor una que es un poco más compleja, pero sobre la cual podemos hablar un poquito más, es que cada familia educa a su hijo como quiere, ¿no? Yo educo a mi hijo como quiero y con mi hijo hago lo que quiero. Y el vecino y todos pensamos que es un problema de la familia que se tiene que resolver entre la familia y que no hay que meterse. Y a partir de la convención, que mañana es el aniversario de la convención, estas formas culturales de procedimiento con los niños están completamente reñidas con la convención, porque el niño es sujeto de derecho.
Claro.
Entonces ahí usted va a ver en este imaginario imaginario social y colectivo, cómo la situación de la violencia hacia los niños no solo está promovida, sino aceptada socialmente.
Claro. Muchos se van a preguntar, entonces, ¿cómo lo corrijo a mi hijo que me quiere pasar por encima?
Ahí está el error. Todas estas consideraciones son falsas, ¿sí? Porque la violencia no educa. Podrá ser cualquier otra cosa, podrá ser domesticación. El niño reacciona positivamente o reacciona ante el temor, el miedo, o hace lo que el adulto quiere porque es golpeado, ¿no? Y esa violencia que se ejerce sobre los niños, no necesariamente después el niño la va a repetir, pero después nos horrorizamos cuando tenemos femicidios, cuando tenemos violencias en los noviazgos, cuando vemos reacciones extremas entre los adultos. Pero si no cortamos esta violencia en la base, no vamos a corregir en los adultos. Y también es falsa esta asociación que la disciplina es a través de la violencia y de estos correctivos, denominados correctivos. Una madre me decía, una madre no pega, una madre corrige. Entonces quiere decir que cuando esa madre es golpeada por su esposo y que la está corrigiendo, la está educando, ¿no?
Clarísimo.
Y el fenómeno del abuso sexual después de la muerte es una de las formas más extremas de violencia hacia los niños. Usted tiene que en alguna oportunidad sentarse y hablar o estar en situación con un adulto, una mujer o un hombre, que a pesar de la edad y a pesar del tiempo transcurrido no se recupera del trauma del abuso sexual de niños.
¿Tenemos mucho índice de abuso sexual en la provincia, Molina?
Es altísimo, y más de lo que usted piensa y considera, ¿sí? Si usted mira los datos estadísticos del propio Ministerio de Salud, donde existe un número alto de nacimiento de niños vivos, de niñas menores de 13 y 14 años, eso es abuso sexual.
Sin duda.
No admite ninguna otra explicación y está tipificado en el Código Penal como abuso sexual. Entonces, si usted a eso multiplica o considera o analiza o hace alguna proyección, fíjese que son abusos sexuales seguidos de embarazo y nacidos vivos. Y todos aquellos abusos de un embarazo que no culminan, o de un abuso que no culmina en un embarazo, Y aquí viene la otra cuestión. Mire, las personas no quieren denunciar el abuso sexual de niños. Sucede en el sistema de salud. Los médicos, los enfermeros no quieren radicar la denuncia porque después el procedimiento es un problema.
Pero eso está mal, Molina.
Por supuesto que está mal. Pero yo tengo la necesidad y la obligación de poner a consideración de la opinión pública y de la comunidad esto que está sucediendo. En las escuelas, los docentes no quieren denunciar.
Claro.
Cuando, como personas y como ciudadanos y como funcionarios públicos, estamos obligados a hacerlo. Permítame decir de otra manera, estamos naturalizando una aberración que es el abuso sexual de niños y niñas.
Claro.
Esa es la cuestión.
Para evitar meternos en algo que no es nuestro y sabemos que vienen pasos engorrosos en la justicia, digamos.
Por supuesto, es el no me meto. Fíjese usted, en estos últimos días, meses, semanas, nuestra comunidad se vio conmovida por hechos de violencia hacia los niños, que van por apuñalamientos, que van por abandono, que van por asesinatos, que van por tortura. ¿Sí? Y si aquel ciudadano que mientras caminaba por la costanera no hubiera reaccionado, no se hubiera salvado la vida de una recién nacida.
¿Sí?
Entonces, cuando en esta campaña nosotros planteamos que hay que disminuir los niveles de tolerancia de la violencia hacia los niños, es porque socialmente está instalada como positiva. Y enhorabuena que en ese acto que se realizó en la Casa de Gobierno, que la Asociación de Periodistas, la Asociación de Medios, de Dueños de Medios de Comunicación, la vicegobernación de la provincia, Multimedios, SAPEM, que es el órgano de comunicación oficial de nuestro gobierno, con apoyo de la Defensoría del Público de la Nación y la participación de la Defensoría, hayamos firmado un acuerdo para no solo promover los derechos de los niños, sino para un tratamiento adecuado de la información cuando se trata de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, fíjese usted, mañana es el aniversario de la convención. Nosotros tenemos incorporado culturalmente que el Día del Niño es agosto, ¿sí?
Sí.
La Semana del Niño es agosto, y eso está asociado a comprarle un regalo al niño. Yo recuerdo de niño que yo esperaba el regalo del Día del Niño, ¿eh? Y esto fue un acuerdo entre la Cámara del Juguete para tener una fecha donde vender más. El verdadero Día de los Niños es el 20 de noviembre, y ojalá que podamos incorporar culturalmente, el 20 de noviembre como el Día del Niño, porque es el Día de los Derechos Humanos de los Niños. Y lo que nos está pasando es que estamos hablando de los derechos humanos de los niños. Esta es la fecha que tenemos que incorporar como sociedad, como cultura, y saber que no podemos seguir ejerciendo violencia sobre los niños, que es un camino inconducente, que es la vulneración de los derechos de los niños y que es un delito.
Sin duda, Molina, recién hablaba un poco también de los números y los índices que son alarmantes y que es mucho más de lo que nos imaginamos. El delito también va mutando, el delito va cambiando. Hace poco que se empezó a hablar de grooming, el delito que se empieza a aparecer a través de las redes sociales, de la tecnología, cada vez más jóvenes acceden a un teléfono, a unas aplicaciones, a una computadora, y también se empieza a ver este tipo de delitos en las redes sociales.
Bueno, mire, hay dos cuestiones que, sinceramente, lo tengo como reflexión que a diario me preocupa y no sé en qué va a terminar. Por ser docente, y a lo mejor no tanto por ser docente, sino que tengo el convencimiento de que donde no hay educación hay horror y espanto, ¿sí? En todos los órdenes. Pero con esta pandemia, donde los sistemas de comunicación irrumpieron violentamente en nuestras vidas, está causando una modificación de formas políticas, sociales, económicas. Hoy tenemos que comprar por la red, ¿sí? Los sistemas políticos, los partidos políticos, los gobiernos, en este momento están a expensas de los medios de comunicación y de las redes. Fíjese usted los movimientos políticos en Latinoamérica o en Europa, las demandas de la comunidad se canalizan a través de los medios de comunicación. Y ahí, bueno, vemos cuáles son las consecuencias. Entonces, yo me planteo en este momento y les traslado la inquietud. Con relación a los derechos de los niños, es fundamental y sustantiva la participación de los medios de comunicación en tratar de moldear una nueva cultura, un nuevo formato, de introducir cambios sociales que nos permitan una sociedad mejor, que necesariamente va a partir del respeto absoluto por los derechos de los niños. O sea, promover transformaciones sociales y culturales, vamos a poder lograrlas a través de los medios de comunicación. Así que les traslado mi preocupación de docente a los hombros de ustedes como comunicadores sociales, esta preocupación, para ver si podemos llegar a nuestra comunidad, advertir de este problema y modelar nuevos paradigmas y nuevas formas de comportamiento que no estén reñidas con la Convención y los derechos de los niños. Uh-huh. Es una invitación, yo estoy siendo enfático porque realmente uno está pasando un momento importante o excepcional dentro de lo que es el calendario, digamos, de las efemérides de los niños, pero realmente es preocupante, pero al mismo tiempo es promisorio que a través de los medios y a través de las distintas organizaciones podamos lograr acuerdos básicos, fundamentales, para revertir esta situación. Las estadísticas ustedes las tienen, ¿sí? En el spot que tenemos, una niña dice 7 de cada 10 víctimas de abuso se dan en el ámbito familiar.
Y esto se profundiza aún más en el interior de la provincia, donde la cuestión es muchas veces naturalizada por la propia familia. Tenemos madres que encubren a los padrastros, madres que encubren a los hijos, y ¿cómo se llega a esas instancias, a esos lugares, para generar conciencia, Molina?
A ver, nosotros tenemos esa primera apreciación de que este fenómeno se da más en los ámbitos rurales, y no es así. Se da en todos los ámbitos sociales y en todos los niveles y estructura de nuestra sociedad, entre los ricos, entre los pobres, clase media, alta, baja. Es un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad. El otro dato, el otro mito que también existe y que felizmente ya es información y que hay un tratamiento, Laura Goodman es una psicóloga familiar que ella, a través de una investigación, demuestra que el 100% de la madre tiene conocimiento, está en conocimiento cuando se produce el abuso de una niña. Entonces, el hombre siempre justifica sus actos hasta cuando mata. Sí, yo no hago un juicio de valor sobre la conducta de la madre, porque tiene modos de defenderse, ¿sí? Porque va a tener, en caso de ir a juicio, un abogado que la defienda, porque está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. El más débil en este caso son las niñas y los niños. En primer lugar, por la ausencia de la denuncia, por eso el apelativo es denunciar. Denunciar y al mismo tiempo hacer un trabajo a corto y mediano plazo de educación sexual, advertir a los niños que puedan protegerse y, mientras tanto, denunciar la comisión de este delito y reprimir a los abusadores.
¿A dónde se denuncia? ¿De qué forma se denuncia, Molina?
Están las distintas líneas, pero se puede denunciar en las comisarías, en los juzgados, en los distintos organismos de protección, ¿sí? Y ese es el mecanismo que en este momento estamos trabajando para facilitar la denuncia, porque, como hablábamos anteriormente, la gente no quiere denunciar precisamente por estas visiones que he estado planteando como mitos, como cuestiones que tenemos que comenzar a revertir.
Claro. Ahora, Molina, ¿cómo advertimos por ahí un vecino o alguien que una criatura está siendo abusada. Digo, ¿cuáles son los signos? O también un docente que quizás no tenga la experiencia. Digo, ¿cuáles son los signos de advertencia que nos tendrían que poner en alerta y decir, bueno, voy a tratar de acercarme un poco más, escucharlo, preguntarle?
Mire, un niño nunca miente. Y en la casuística nosotros, cuando intervenimos, el relato es, yo le conté a mi mamá y mi mamá me dice que estoy mintiendo. Yo le conté a mi abuela y mi abuela dice que no puede ser cierto. Le conté a la maestra y la maestra salió corriendo y fue a llamarle a la directora a decirle, mi alumna me contó esto. Y la directora le llama al defensor y le dice, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, el problema, fíjese, le digo a esta directora, esta niña ya ha buscado 5 salvavidas y no ha encontrado una respuesta. Después vendrá otra batalla, que es la batalla administrativa y la batalla judicial, porque también ahí tenemos problemas, ¿sí? Pero yo creo que no es tanto que tengamos que saber de indicios, de cuestiones, sino tener una actitud ciudadana mucho más activa y participante respecto de este fenómeno.
Claro.
A ver, salvando las distancias, cuando uno dice tiene 4 patas, tiene cola y ladra, la inferencia directa es un perro, ¿no? Entonces, es fácil darse cuenta cuando un niño se retrae, cuando un niño llora, cuando un niño cuenta, cuando cambia, modifica sus conductas, porque está siendo sometido a vejaciones o abuso sexual. En este caso, yo creo que no es tanto una cuestión de indicadores de, sino que los adultos asumamos que es un delito, que es gravoso, que está penado, que hay que denunciar y que tenemos que reprimir a los abusadores.
Usted decía, Molina, más de lo que se imaginan. ¿Uno de cada cuántos niños puede sufrir algún tipo de abuso o maltrato en la provincia?
Mire, las estadísticas de UNICEF, que son estadísticas más universales, o que son, es muy difícil decir porcentajes, ¿sí? Pero, a ver, UNICEF, aquí tengo unos datos, el 59% de las víctimas de violencia sexual fueron niños, niñas y adolescentes. De la investigación que realiza UNICEF, el 60%, mire, afecta a niños, niñas como víctimas de abuso sexual. El 27 de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual se encuentran cursando un embarazo. El grooming, que bien hacía referencia su colega, es la tercera forma de violencia más frecuente. El 46% de los casos de violencia sexual contra niños y niñas sucedieron en el hogar de la víctima. ¿No? O sea, información estadística tenemos en abundancia.
Claro.
Y realmente no es un fenómeno acotado, restringido o que podamos decir esporádico. Por eso afirmo categóricamente que es mucho más de lo que pensamos y creemos y que es un tema que tenemos que abordarlo y asumir desde las políticas públicas, desde los medios de comunicación, desde los entornos familiares y la comunidad en general tiene que reaccionar ante este flagelo.
Así es. Muchísimas gracias, Molina.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes por el tiempo.
No, por
y
favor.
La invitación es participar de esta campaña que nos pueda ayudar a revertir estas cosmovisiones, estas visiones que son realmente falsas y que tenemos que modificarlas si queremos una sociedad mejor.
Totalmente. A involucrarse. Gracias.
Muchas gracias. Muy amable. Salud.